bastante nublado en Salta, sigue un poquito frío, pero ya por lo menos se asomó el sol. Antes de comenzar mi diálogo del día de hoy con mi invitado especial, le agradezco infinitamente a Ocean su presencia acá en este lugar. Te cuento que se celebra el Día Nacional del Folclorista, en conmemoración del nacimiento de Andrés Chazarreta, considerado el patriarca del folclore. Además de eso, es el Día del Ejército Argentino. Son las 2 de la tarde y 13 minutos, nos ponemos en contexto de diálogo. Te recuerdo que estas charlas con nuestros invitados especiales quedan grabadas en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify. Saludo cordialmente a mi amigo y fotógrafo, admirado fotógrafo, señor Ocean Lindholm. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación,
Bueno, gracias a vos. Vamos a decir la verdad a la gente, estaba invitado el señor José Gaufín, diputado electo por Juntos por el Cambio, el diputado que más votos obtuvo. Íbamos a hacer una nota súper interesante hoy, a último momento no pudo venir y bueno, estás acá reemplazándolo, pero siempre para contarme cosas súper interesantes. Me encanta charlar con vos, lo hacemos en el aire y fuera del aire, así que es un gusto encontrarme acá. Hablando de fotografía y de lo que pasa y lo que pasará con la fotografía.
Sí, bueno, siempre es un placer hablar de fotografía y bueno, como decís, las charlas que hemos tenido con algún Malbec cafayateño mediante, siempre fotografía y vino van juntos, van de la mano, eso ya lo hemos hablado.
Buenas fotos y buenos vinos.
Exactamente.
Siempre.
Exactamente.
¿Cómo está el mundo de la fotografía hoy, Ocean? ¿Cuál es tu mirada?
Mirá, hay yo creo que muchísimas actividades creativas, hay unos cambios fenomenales, ¿no? Y un ratito fuera del aire estamos conversando el tema de la intromisión de la inteligencia artificial, que asusta un poco, ¿no? Pero bueno, ya la humanidad ha tenido, sobre todo después de la revolución industrial, muchos de estos sustos,
muchos de estos cambios,
la aparición de la luz eléctrica, la aparición del teléfono, la aparición del automóvil, la aparición de todo, ¿no? Bueno, el tema es que ahora aparece esta nueva forma de inteligencia que uno tiene miedo que entre a competir realmente con nuestra inteligencia, ¿no? Porque todavía no llegan a ser lo que somos nosotros, pero bueno, puede ser cuestión de tiempo nomás, ¿no?
Me ha pasado de ver obras de autores famosos que están metiéndose dentro de la inteligencia artificial, siendo fotógrafos de renombre, de peso, con gran trayectoria, y me he desilusionado un poco con lo que he visto. O sea, me pareció más un intento más parecido a un diseñador gráfico que a lo de un fotógrafo. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Mira, yo tengo una opinión un poco más abierta con vos de lo que es la imagen. Y de hecho, yo también estuve experimentando, antes de lo que fue este advenimiento de la fotografía computacional, inteligencia artificial, con el fotomontaje. La verdad que lo hemos conversado en su momento, ¿no? Simplemente como una exploración, como intentar todo esto, lo que es la imagen con la computadora, canalizar alguna inquietud artística. Pero yo creo que la clave en todo esto va a estar en evitar lo fraudulento, ¿no? Es decir, si yo soy un fotógrafo que quiero mostrar algo, un documento, no puedo hacer fraude en ese documento. Perfecto. Ahora, si yo digo, mirá, esto está con la inteligencia artificial,
No hay ningún problema.
Exactamente. Yo creo que ahí está el límite. Y bueno, hay muchos casos de fotoperiodistas que en algún momento de sus carreras se equivocaron y quisieron saltar.
Repichicatearon una foto.
Claro, para ganaron, pero después cuando vino el análisis quedaron tremendamente escrachados. Si ellos hubieran dicho la verdad de entrada, capaz que no concursaban ahí, pero concursaban en otro, ¿no? Pero en fin, yo creo que ahí está, en la palabra fraude, yo creo que está el
secreto, ¿no?
Sí, el secreto, así. Yo lo canalizaría por ahí.
¿Qué es el mindfulness photography?
Bueno, mira, es una historia que es un poco larga, pero la puedo sintetizar, que viene de cuando yo era niño, ¿no? Yo era niño, que puedo haber tenido 6, 7, 8 años, y iba a veranear una casa de mis abuelos en el campo que no tenían luz eléctrica. Así que cuando llegaba la noche no me quedaba a mí otra cosa que conversar con mis abuelos y leer una vieja revista de National Geographic que había. Entonces yo me pasaba, me tiraba una alfombra que me acuerdo que era de un cuero de vaca, ¿no? Estaba toda la forma del cuero de la vaca, ahí me tiraba.
Típico, típico.
Bueno, y leía estas fotografías y pensaba, pucha, esta gente que va y se mete en el medio, qué necesidad, ¿no? Y bueno, tenía esa idea más que de la foto del fotógrafo que estaba detrás de todo eso, ¿no? De esa estepa africana o en medio de la selva con los...
En el Everest, en la Antártida, en el Ártico, claro, en el fondo del mar, en cualquier lugar, ¿no? ¿Qué
claro,
locura?
Dice, ¿cuál puede ser la locura que hay en la cabeza de esta gente que decide salir del confort y meterse ahí? Porque uno sabe que esa gente en esa época estaban un mes, 10 bajo cero, ¿no? Ahora las cosas cambiaron un poquito, pero bueno. Entonces siguió todo eso evolucionando, hasta que llegó un punto, hace unos años, que empecé a leer sobre el mindful photography o fotografía mindful, y si uno quisiera convertirlo al castellano diría fotografía consciente, ¿no? Y que básicamente radica en el hecho que la cabeza se pone, llamemos así en criollo, en una frecuencia muy especial de creatividad para lograr ese proyecto que está en la cabeza, lograr transmitirlo a la cámara para lograr la imagen, ¿no? Y cómo lo veo yo lo veo por dos caminos. Yo lo veo por el camino del fotógrafo, que evidentemente siente eso pero quizás no lo racionaliza y quizás lo puede cultivar, y después del no fotógrafo, que a través de la fotografía puede llegar a cultivar lo de esa cabeza consciente, esa cabeza mindful. Entonces nace la idea de este curso. Una alumna nuestra, Carlos, que se llama Pamela Ventura, que ella es coach, nos encontramos hace un tiempo y empezamos a conversar la idea de hacer algo en conjunto. Ella tomó un curso de fotografía, le gustó mucho, la tiene como una actividad latente, y decidimos entonces ver cómo armar esto. Y surgió la idea, y obviamente cuando uno decide preparar uno de estos cursos, uno se pone a estudiar, se pone a leer, y lo que ya tenía en la cabeza de golpe se me empezó a abrir un panorama, porque empecé a encontrar cosas interesantísimas, ¿no? Cosas interesantísimas. Y cuando uno aparte lee a los clásicos, ¿no? Hemos hablado alguna vez de Ansel Adams, el maestro. Él hablaba que el proceso más importante del fotógrafo era algo que él llamaba la visualización. Que la visualización eran todas las decisiones técnicas y artísticas que el fotógrafo toma o decide antes de apretar el botón, de hacer el clic, ¿no? Y esas decisiones son a veces medio automáticas, medio rápidas.
Intuitivas,
pero evidentemente esa persona, vos le hablás y no te escucha, ¿no? Esa persona no tiene hambre, no tiene sueño, no tiene frío, no tiene calor. Es decir, ¿por qué? Porque tiene todo puesto en una línea que es sacar fotografía. Y yo lo experimenté. Muchas veces me acuerdo haber estado en el medio del Chaco tomando fotos, haciendo trabajo. En ese momento fuimos con mi Marianela, con mi mujer. Y claro, 3, 4 horas, 5 horas con 40 grados, todo. Pero uno está ahí, ¿viste? Sacando fotos. Y de golpe llega un punto que te empiezas a sentir mal. Y claro, resulta que no comiste, no tomaste agua, estás deshidratado. Pero ese estado mental te lleva a que no te importa nada. Y cuando uno va, eso está apoyado por la ciencia, no es algo ni esotérico ni de brujas. Y la ciencia te dice, son hormonas, ¿no? Es decir, en el cuerpo se empiezan a segregar una serie de hormonas, las endorfinas y neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que empiezan a actuar sobre tu organismo y te producen ese estado, ¿no? La dopamina que te produce un estado de
como de excitación,
claro, como así
de,
como
de alegría, como de euforia, sería
de placer.
Bueno, por supuesto, sacamos fotos y sentimos placer.
Exactamente.
Para eso somos fotógrafos.
Entonces, tiene su lado científico, no es simplemente una cosa de decir, che, ¿qué le pasa a ese tipo? No, ese tipo está realmente totalmente absorto, dominado por las hormonas que tiene adentro, ¿no es cierto? Bueno, y básicamente Esa es la idea, de cómo poder capitalizar, que cómo el fotógrafo capitalice esto a su favor, trabajando de una manera más consciente, y cómo aquel que necesita, hay gente que va por la vida, ¿viste? Va así como atormentado, como apurado, como apretado, y de golpe esto es una cosa, decirte, mira, baja un cable, tomate este taller de 6 horas, 7 horas, y fíjate a ver cómo podés canalizar esa creatividad hacia algo.
Qué bueno.
Y cómo la fotografía te puede ayudar a lograr esa concentración que no estás logrando.
Qué bueno.
O esa satisfacción que no estás logrando en tu vida. Pero ya no quiero contar mucho más porque
o sea que, sin curso. No, por lo que voy entendiendo es, a ver, no, entonces es un curso, es una enseñanza, es una transmisión de conocimientos partiendo de esa base, con el agregado de que de alguna manera este legado que vos estarías dejando junto a tu socia, tu compañera, nuestra ex alumna Pamela, de alguna manera completarían un aspecto, si se quiere, más psicológico, más humano de la persona, no solamente la cuestión técnica. Estamos abarcando como un espacio un poquito más amplio, ¿no? O sea, como es una contención, digamos, integral de la persona a través del mindfulness.
Sí. Y a través de la fotografía. Porque vos fíjate, ¿no? Capaz que a vos te pasó. Como fotógrafo, estás fotografiando una modelo, una novia, ¿no es cierto?
Sí.
Y te pasa que los primeros 15 minutos de fotografía es como que
no pasa nada.
Está como hastiado, decir, ¿qué hago acá? ¿Viste? ¿No?
No pasa nada.
Y de golpe ocurre algo en tu organismo que púmbate. Y a la novia le pasa lo mismo. El cuerpo ese segrega dopaminas, ¿no es cierto? Y en ese momento encontrás el placer en lo que estás haciendo. Y fluye la creatividad, tanto del fotógrafo como de esa modelo. Y puede estar 3 horas sacando fotos.
Sí, tal cual.
Y el resto de la gente mira a esto que le pasa.
Sí, tal cual. Doy fe que es así, ¿no?
Bueno,
doy fe que...
Y ocurre eso. Y eso está relatado por muchos fotógrafos, ¿no?
Mirá vos.
Le ocurre a los escritores, ¿viste? Que están con el papel en blanco hacia adelante y empiezan un renglón, dos renglones, y de golpe, ¡pácate! ¿No? Ocurre algo, es la dopamina, ¿viste? Se segregó y arrancaron y se tiran cuesta abajo y no lo frena nadie.
Qué bueno.
Entonces, ese proceso es muy interesante, es muy interesante, ¿no? Y la creatividad necesita eso.
O sea, te pregunto, a ver, me pasa a mí. Que estoy fotografiando permanentemente, que tengo una educación dentro de la fotografía, que vengo preparándome de alguna manera, que creo tener una serie de conocimientos, más el oficio, más la experiencia. Me pasa que veo que muchas veces la gente, simplemente con un celular, simplemente con una captura, muchas veces así casi casual, obtiene mejores imágenes de las que puedo obtener yo. ¿Está bien? Siento como una especie de frustración porque estoy en un evento, cualquier persona levanta el celular y miro yo la pantallita de mi cámara y miro los celulares increíbles, ¿no? La potencia, la calidad, y me quedo un poquitito así como apichonado. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde está el verdadero fotógrafo? ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está el oficio? ¿Y qué va a pasar? ¿O qué está pasando con el oficio del fotógrafo? ¿Se queda eclipsado por la aparatología, por la modernidad, por los buenos celulares, por las buenas cámaras, por los millones de fotógrafos que aparecieron ahora en todas partes? ¿O sigue siendo un oficio específico?
Mira, yo creo que hay que separar dos cosas. En primer lugar es... digamos, la parte técnica de la fotografía, que en el caso que vos querés hacer un finer print, ¿no? Una alta calidad de impresión en un gran papel y ampliar a 1.5 metros por 1 metro, no lo vas a hacer hasta ahora con un celular, ¿no? ¿Por qué? Porque son sensores muy chiquitos, porque no tendrías la resolución esa que uno está buscando ese detalle. Porque por más tecnología que tenga el celular nunca va a saber exactamente cuál es la foto que vos querés lograr. Mientras que con una cámara real vos lográs eso. O sea, eso por un lado. Después está la oportunidad. ¿no? Es esa persona, como mostraste una vez una fotografía en una charla, de un refugiado que está pasando un niño por abajo de un alambrado de púas para que lo rescaten, que técnicamente esa foto es muy pobre, pero muestra tanto, ¿no? Pero yo creo que son como cosas distintas, ¿no? Son canales distintos, en uno prima la oportunidad, en el otro prima lo técnico, en uno prima esa cosa instantánea y en el otro prima algo más visual, algo más permanente, más perenne, una obra de arte, ¿no? Es decir, sabemos que la fotografía está dentro de las bellas artes, junto con la pintura, la danza, la escritura, la escultura, con otros. Ahora, no todas las fotos son arte.
Claro.
La fotografía es arte, pero no todas las fotos son arte, ¿no? Y hay una famosa frase de la escritora Susan Sontag que me parece maravillosa, que dice:
Pareja de una gran fotógrafa,
que ella dice: no todas las fotografías valen más que 1000 palabras, ¿no? Porque está el dicho, una foto, bueno, dice, no todas valen más que 1000 palabras.
Claro, es verdad, ¿no? Viene a colación a lo que está diciendo exactamente.
Sí, o sea que yo creo, obviamente, es cuestión de tiempo, ¿no? Que un celular logre la misma foto que logras con tu cámara.
Mi opinión respetuosa es que las personas todavía tenemos esta capacidad, o tenemos que diferenciarnos, los fotógrafos, ¿no? Sobre todo yo, que hago sociales, que hago, digamos, que tengo mucho manejo con gente, tenemos esta capacidad de decir, bueno, a ver, la novia tiene una foto con sus papás, con sus hermanos, con sus tíos, con sus abuelos, la quinceañera tiene una foto con sus amigas. Entonces, esta idea de inducir a la foto, de generar el momento, de generar el espacio, de provocar la foto, de fotografiar para recordar, como decía Meyer, el gran fotógrafo mexicano, creo que ninguna inteligencia artificial, ni ningún celular, por más alta gama que sea, ni nada, es capaz de reemplazar. Es decir, el acto, la intención de fotografiar es mucho más fuerte que cualquier tecnicismo. Esa es mi mirada de las cosas.
No, tal cual. Y aparte hay algo que se une a lo que hablamos hace un ratito del mindful. Es decir, el placer de tomar una fotografía es de uno, ¿no? Es decir, si yo le doy una inteligencia artificial que me saque la foto, ¿dónde está mi placer?
Claro,
¿no?
Claro,
¿dónde sí. segrego la dopamina?
Claro,
o sea que creo que por ahí viene también la cosa, ¿no? Es decir, capaz que la inteligencia artificial puede tomar una foto mejor que la mía, pero no es la mía.
Ni me genera tanta felicidad.
No me genera tanta felicidad.
Quiero contarles a todos que compartimos muchos momentos sentados frente a computadoras, a pantallas, mirando fotos. Y realmente la palabra éxtasis o placer queda corta muchas veces, porque realmente nos volvemos locos mirando fotos y el placer que uno se siente observando y fotografiando en todo el proceso, ¿no? Cuando la concibe la foto, cuando la toma la foto y cuando la edita la foto, creo que es, bueno, incomparable.
Sí, es incomparable, tal cual.
Para despedirnos, Ocean, te pido, ¿ya está armado este Mindfulness, el curso este?
Está, sí. Está, va a ser el 22 de julio en un lugar que se llama Casa Amada en San Lorenzo. No tenemos precio todavía porque hay un montón de imponderables inflacionarios y demás que no nos
permiten
sacar, pero pronto va a haber. Y ya pronto empezaremos con una difusión más potente, ¿no?
Perfecto. Entonces, el mes de julio, un mes y medio, un mes y 20 días más o menos, en San Lorenzo, un curso que lo das vos junto con Pamela.
Con también. Pamela Ventura.
Te encontramos en redes sociales como Ocean, con Ossian, Lindholm, con H en el medio. ¿Así es?
Así es, exactamente.
Bueno, gracias, Ocean, un gusto charlar con vos.
Bueno, muchas gracias a vos, Carlos.
Nosotros nos despedimos hasta mañana a la 1:30 de la tarde, donde nos volvemos a encontrar para decirte, bueno, bienvenidos a una nueva edición de Radio Festa. Nos despedimos ahora escuchando un poquitito más de Tina Turner, a quien hoy en el programa completo y en su totalidad homenajeamos a 5 días de su fallecimiento. Mañana a la 1:30 de la tarde volvemos a encontrarnos para decirte bienvenido a una nueva edición de Radio Festa, y a las 2 estará con nosotros el abogado, montañista y escritor Carlo Clericino.